siendo las 11:15, vamos a estudiar en esta mañana brevemente, a continuar estudiando acerca de el proceso de discipulado, que si usted recuerda y ha venido en todas las ocasiones anteriores, hemos estado estudiando juntamente. Vimos primeramente la gran comisión en el proceso de discipulado. Luego estudiamos 7 paradigmas que deberíamos derribar de acuerdo a la escritura para poder realizar efectivamente el proceso de discipulado. Y en esta mañana quiero que me acompañe a 1 Corintios 12. Vamos a leer del 12 al 31. Y estaremos hablando acerca de la membresía de la iglesia y su efecto en el proceso del discipulado. Dice así la palabra del Señor, mientras usted lo busca, comienzo a leérselo. Dice el verso 12 de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Repita conmigo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Versículo 23, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Verso 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Y acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Luego viene Pablo en 1 Corintios 13 a hablar acerca de lo que es el amor. Y lo que quiero hablar con usted en esta mañana, si usted me ha seguido en esta serie acerca del discipulado, es que una vez que ya fuimos y ya hicimos la gran comisión, estamos haciendo discípulos, les estamos enseñando a obedecer, que guarden todas las cosas, que guarden todos los mandamientos que Jesús nos ha mandado. Ya fuimos, estamos en ese proceso, estamos en los grupos pequeños, trayendo más gente y conectándola con nosotros, con nuestras personas a través de las relaciones. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue con estas personas? ¿Qué sigue con los discípulos que formamos de la Gran Comisión? Jesús deja ciertos estándares que espera que todos aquellos que se hacen llamar discípulos puedan cumplir. Y entre ellos, quiero mencionarle 3. Juan 8:31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo permanece en la palabra. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, los discípulos tienen que mostrar amor los unos con los otros. Y en esto es glorificado mi Padre. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se espera entonces que los discípulos guarden la palabra, tengan amor los unos para los otros y que lleven mucho fruto. La cuestión es que es muy difícil cumplir con este requisito cuando somos parte de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos parte de todo un cuerpo y de todos los cristianos y todos los creyentes alrededor del mundo que confiesan y afirman ser seguidores de Cristo, ser discípulos de Cristo. ¿Por qué es muy difícil? Porque corremos el riesgo de que nuestro cristianismo auténtico se diluya en medio del cristianismo cultural. Es decir, aquellas sociedades que son cristianos únicamente porque la estadística de la enciclopedia dice que la mayoría del pueblo es cristiano, entonces como todos son cristianos, yo también soy cristiano. Corremos el riesgo de que nuestro cristianismo auténtico se diluya en esas estadísticas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para dar fe de estas tres ordenanzas, de estos tres mandamientos que Jesús ha dejado acá? ¿Quién del mundo, quién de la Iglesia Universal va a dar testimonio de que nosotros nos estamos amando los unos a los otros? ¿Quién de la Iglesia Universal va a dar testimonio de que estamos guardando la palabra? ¿Quién de la Iglesia Universal va a dar testimonio de que estamos usando nuestros mejores dones, así como nos habla 1 Corintios 12, de que estamos usando esos mejores dones para la edificación los unos de los otros? ¿Quién va a dar testimonio? Dentro de la Iglesia Universal, olvídese, es una locura pensar que cualquiera allá afuera que se diga ser cristiano pueda dar testimonio de nosotros, que nosotros estamos haciendo todas las cosas. Entonces, ¿quién? Si no son ellos, ¿quién da testimonio de nosotros? La respuesta es una sola: la Iglesia local. La Iglesia local es la que determina que nosotros estamos guardando la palabra, nos estamos amando los unos a los otros y que estamos utilizando nuestros dones para la edificación de los santos que han venido a pertenecer a un cuerpo específico de creyentes. Entonces, es la Iglesia local la que nos afirma a nosotros como discípulos y afirma el cumplimiento de nuestra gran comisión. De manera que pertenecer a la Iglesia local es igual de importante que nuestra confesión de fe, de confesar a Cristo como Salvador y que el bautismo. Pertenecer a la Iglesia local tiene la misma trascendencia. ¿Puede decir usted amén a eso? Y le voy a explicar por qué. Cuando hablamos acerca de pertenecer a la Iglesia local, estamos hablando de una palabra que a algunos no les gusta. Estamos hablando de membresía. Y los más entendidos en la palabra podrán refutar que la palabra membresía no aparece en ningún lado en la Biblia. Y yo estoy de acuerdo. No aparece si buscamos el concepto de membresía como lo buscamos para la membresía de Pricemark, la membresía del Club de Golf, la membresía de Avon o la membresía de Amway. No aparece así el concepto de membresía en la Iglesia local. Entonces, ¿cómo podemos explicar membresía dentro del contexto de la Escritura? Bueno, con la misma Escritura, como contestamos todas las otras situaciones. Entonces, comenzando por definir el término de la Iglesia local, podemos ver que Jesús utilizó varias figuras, entre ellas metáforas mixtas. ¿Qué significa esto? Jesús utiliza, y lo vimos acá Como Pablo lo manifiesta también en 1 Corintios 12, usa la metáfora de un cuerpo y sus miembros. Jesús habla de las ovejas y el pastor. Habla de la vid y los pámpanos. Habla del olivo y sus ramas. Y todas estas metáforas mixtas tienen algo en común, en que es una ramificación de creyentes interconectados entre sí y que son parte de algo más grande. Como ovejas, somos parte del rebaño y estamos siendo pastoreados por el buen pastor. Como pámpanos, somos parte de la vid verdadera que es Jesús. Entonces, no podemos hablar de iglesia si no hablamos de la colectividad, del conglomerado de creyentes, como lo establece en el pasaje que vimos al principio, que todos somos parte, todos somos miembros de un mismo cuerpo, todos somos órganos de un mismo cuerpo. Y ahora la pregunta que le hago yo a usted es, ¿qué pasa en un cuerpo cuando un órgano está suelto? ¿Qué pasaría en su cuerpo ahorita mismo si se desprendiera su corazón? Nos morimos. Hay un mal funcionamiento. Entonces, si todos somos miembros, si todos somos órganos, si agarramos esa metáfora mixta de 1 Corintios 12, si todos somos órganos y no estamos conectados al cuerpo, la iglesia local, que es el cuerpo local de Cristo y es parte de la iglesia universal, la iglesia local está en riesgo de fallecer. Está en riesgo de mal funcionar. Todos nos necesitamos, todos somos miembros, todos somos órganos de este cuerpo y tenemos que estar conectados. ¿Cómo estamos conectados? Con los mandamientos que nos dejó Jesús, amándonos unos a los otros, perseverando en la palabra y llevando muchos frutos, usando nuestros dones y nuestros talentos para la edificación unos al otro. Nos necesitamos, nos pertenecemos. Entonces, aunque el término membresía no está en la iglesia, está intrínseco en todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Siempre hay un grupo de creyentes que pertenecen a un lado y siempre están interconectados entre sí y son parte de algo más grande que ellos mismos. Porque no se trata de cumplir con agendas egoístas de lo que yo quiero hacer en el ministerio, sino que se trata de llevar a cabo la gran comisión de Dios. ¿Puede usted decir amén a eso? Amén. Entonces, ¿por qué deberíamos de pertenecer a la iglesia local? ¿Por qué pertenecer a la iglesia local es tan importante como nuestra confesión de fe y como la confirmación del bautismo? ¿Por qué? Bueno, la membresía local nos ayuda a diferenciar la manera en cómo nos relacionamos con otros cristianos. Yo tengo muchos amigos cristianos, tengo un amigo que es pastor de una iglesia wesleyana en Estados Unidos y nos llevamos muy bien y constantemente estamos hablando y todo y tenemos muy buena comunicación. Pero ¿cómo se diferencia la relación que yo tengo con este amigo pastor a la relación que yo tengo con Ronnie? ¿Cómo se diferencia? Que yo sí tengo una responsabilidad para con Ronnie. Mi responsabilidad con Ronnie es amarlo, edificarlo y utilizar mis dones para la bendición de él. Y de la misma manera él conmigo. Me debo en sujeción a Ronnie, tengo que cuidar mi testimonio para con Ronnie, de la misma manera que Ronnie tiene que cuidar su testimonio para conmigo. Y sucede lo mismo con los otros miembros de la iglesia local. Entonces, la membresía nos ayuda a establecer la manera como nos relacionamos entre nosotros, a diferencia de los demás creyentes que son parte de la iglesia universal de Cristo. Y por consiguiente, eso nos lleva al cumplimiento de otros mandamientos más específicos que dejó Dios en el Nuevo Testamento para el momento en que nosotros nos congreguemos. Solo por ponerle algunos, Gálatas 6:2 dice, llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy a llevar yo las cargas de mis hermanos que están en
Florida. No. Si lo llamo para preguntarle, ¿y vos cuál es tu carga? En algún momento me van a decir, mira, ya deja de molestar, por favor, deja de estarme llamando. Pero, como somos parte de un cuerpo local y estamos conectados y constantemente estamos hablando, yo sé cuáles son las cargas de ustedes. A través de los grupos pequeños siempre estamos diciendo, oren por este hermano que está enfermo, oren por este hermano que tuvo este problema, oren por este hermano que tiene este otro problema. Entonces, conectados a la membresía, a la iglesia local, es como nosotros podemos cumplir con ese mandamiento de Gálatas. Luego, 1 Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuevamente, es solo con mis hermanos que yo voy a tener la oportunidad de poder poner al servicio de la iglesia local mis dones y cumplir con este llamamiento. 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El sacramento de la cena del Señor. Necesitamos un cuerpo local de creyentes que nos ayuden a congregarnos, a reunirnos y celebrar juntos, recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Si no pertenecemos a un cuerpo local, no vamos a poder cumplir con este mandamiento. Difícilmente nos vamos a poner de acuerdo con otros creyentes de la Iglesia Universal. Y unos van a querer una cosa, otros van a querer otra, y vamos a tener más diferencias que similitudes que nos permitan sentarnos en armonía y participar de la comunión del Señor. Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. ¿A qué pastores nos vamos a sujetar si somos parte de un cuerpo universal? Tenemos que estar conectados a una membresía local, a una iglesia local, para poder cumplir con este mandato de sujetarnos a nuestros pastores. De lo contrario, ¿para qué se va a ir a sujetar usted a otro pastor en una congregación donde usted no tiene nada que ver? Usted tiene su congregación acá y usted está sujeto a las autoridades de este cuerpo local. Y solo es a través de la membresía que nosotros podemos cumplir con estos requisitos. Estamos claros que la membresía nos une y la iglesia ratifica nuestra identidad en el reino de Dios. Pero ¿qué significa todo esto de pertenecer al cuerpo de Cristo en el proceso del discipulado? ¿Cómo nos ayuda la membresía al proceso de discipulado? Miro por lo menos 4 implicaciones bíblicas que quisiera estudiar con ustedes de cuáles son las inherencias de la membresía en el proceso de discipulado. Yo anote esto porque estos son los 4 puntos de mi sermón. Eran 5, pero el consejo pastoral me pidió que cortara los otros 8. eran 5, pero tuvimos ahí que recortarnos un poco, ¿verdad? Nada del tiempo y el calor. Ya cuando esté el aire, Ryan me dijo que puedo predicar hasta las 2 de la tarde. Que se queden es otra cosa, ¿verdad? Porque me dijo todo el mundo se va a las 12. Así que ahí vos seguís solito. Muy bien, quiero que me acompañe a Mateo 18:15. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, dilo a la eclesia, dilo a la asamblea, dilo al cuerpo local de creyentes congregados para exaltar el nombre de Cristo. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Verdad? La iglesia, miro yo acá, que es la última instancia de apelación en materia de autoridad espiritual cuando hablamos de las relaciones entre miembros. La iglesia local participa en el proceso de disciplina de sus miembros. Entonces, contestando a esa pregunta de cómo la membresía diferencia la relación que yo tengo con otros miembros de la iglesia universal y los miembros de la iglesia local, es que la membresía a la iglesia me permite a mí participar en el proceso de disciplina de los hermanos. Una de las maneras en que la iglesia influye en este proceso es la forma en que se espere que ésta aplique el proceso de disciplina en términos bíblicos. Aún algo que difícilmente se escucha en nuestras congregaciones, porque hay muchas congregaciones en nuestra ciudad que están interesadas en retener la membresía, en retener la cantidad de miembros y la asistencia para que no fluctúe los ingresos en concepto de diezmos y ofrendas. Entonces casi no se habla de esto, pero sí existe. Y si usted lo quiere leer en su casa, está en Primera de Corintios 15, del 12 al 13. Primera de Corintios 15, del 12 al 13. Y esto es la excomulgación. La excomulgación. La iglesia tiene la potestad para excomulgar a un miembro que no se rige al proceso disciplinario y que no está viviendo su vida de acuerdo a los parámetros bíblicos. Obviamente no estamos hablando de que vamos a excomulgar a nadie, no estamos hablando de que vamos a venir acá con vara de hierro a juzgar a todo el mundo, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que la iglesia participe en el proceso formativo de sus miembros y que entendamos que la disciplina no tiene como objetivo un castigo atroz, un castigo con saña, sino que tiene como objetivo llamar al arrepentimiento y construir en la vida de un cristiano frutos que edifiquen a la iglesia, hacerlo un cristiano productivo, conectado al cuerpo, conectado a la iglesia. ¿Sí está conmigo en eso? Entonces, cuando nosotros aceptamos la membresía, estamos aceptando de que la iglesia tiene un proceso formativo, disciplinario en nosotros. Y disciplina no solamente es venir, mira hermano, te portaste mal, va sentado para ahí. Disciplina también es formar hábitos piadosos en los miembros. Es venir y decir, hermanos, esta semana seguimos memorizando el versículo bíblico, esta semana seguimos enseñando en escuela dominical, esta semana acompáñenos al grupo pequeño para perseverar en la comunión y en la escritura, etcétera, etcétera. Disciplina es muchas cosas, no solamente es sanción. Pero cuando usted lo mira específicamente en Primera de Corintios 15, del 12 al 13, Pablo está hablando de dos grupos diferentes, los que están adentro de la iglesia y los que están afuera de la iglesia. Y la iglesia como tal, la asamblea, tiene la potestad de poder pasar a un miembro de los de adentro de la iglesia hacia los que están afuera de la iglesia. Y tengo que correr porque ya se me está yendo el tiempo. Quiero que me acompañe a que miremos la segunda incidencia de la membresía bíblica en el proceso de discipulado. Si la membresía no fuera importante en el proceso de discipulado, ¿a quién se está refiriendo el Nuevo Testamento cuando nos dice que debemos sujetarnos? Es necesario que exista entre nosotros un manifiesto de voluntad, un acuerdo, un compromiso que anteceda la sumisión que una persona preceda a un grupo de líderes. Ese acuerdo de voluntad se llama membresía. Membresía. Y consideremos la manera en cómo el Nuevo Testamento habla la relación de su iglesia con los líderes. Acompáñenme a Hebreos 13:7. Hebreos 13:17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 3:17. Luego en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿A qué grupo se estaría refiriendo esta enseñanza del Antiguo Testamento si no existiera la membresía? Hay un grupo específico que los pastores tienen que cuidar. Y uno como miembro, ¿cómo se daría cuenta a qué pastor tendría que sujetarse? ¿A qué autoridad tendría que tener por alta estima? Entonces, la manera en cómo la membresía tiene inherencia en el proceso de discipulado es que nos ayuda a reconocer las posiciones de liderazgo y las posiciones de servicio, sabiendo que una no es mayor que la otra, sino que se complementan y sirven para la edificación de la iglesia local. ¿Dice usted amén? Ahora acompáñenme a Hechos 20:28. Salud. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Se requiere entonces de nosotros los pastores, los que integramos el consejo pastoral, tener la responsabilidad especial y el cuidado por un cierto grupo. Ese cierto grupo específico son los miembros. ¿Cómo sabrían los pastores cuál es su rebaño si no existe el concepto de membresía en la Biblia? Si no estamos permitiendo que la membresía tenga injerencia en el proceso de discipulado. ¿De quién somos responsables los ancianos? ¿Por quién daremos cuentas a Dios los ancianos? Esa pregunta la contestamos a través de la membresía, a través de la manifestación de un miembro de la iglesia que quiere participar, porque quiere estar conectado a este cuerpo local. Y el otro lado de la moneda es que si una persona no quiere que un grupo de ancianos dé cuentas por ella, o no quiere estar en el centro del cuidado de este grupo de ancianos, entonces definitivamente que esa persona se va a resistir a la idea de membresía. Y por lo tanto, se van a resistir a la manera en que Dios ha designado que vivan y que sean sostenidos en su fe. Ellos están diciendo, no obedecemos todos estos mandatos. Entonces vamos a borrar 1, 2, 3, 4 versículos de la Biblia porque no se ajustan a mi realidad bíblica. Es a través de la membresía y la pertenencia de unos con otros que la iglesia local nos ayuda a nosotros a cumplir con estos mandamientos y por consiguiente avanzar en el proceso de nuestro discipulado. Por último, miremos nuevamente el versículo 12 de 1 Corintios 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Se espera de nosotros una unidad y una relación orgánica como cuerpo, que funcionemos como cuerpo. La membresía y su importancia en el discipulado está directamente vinculada en esta metáfora del cuerpo y sus miembros. El significado original de la palabra miembro no es miembro de membresía, sino que es miembro de un órgano, como un pie, una mano, un ojo, un oído. Y esa es la imagen que este texto está queriendo representar, que habemos unos que somos manos, otros que somos pies, otros que somos oídos, otros que somos ojos. Y existe una unidad y una relación orgánica implicada en esta metáfora, de manera que si un cristiano no está conectado como parte o como miembro del cuerpo, si no cumple con esa función específica que debería de tener como ojo, como oído, como mano, como pie, entonces está actuando de manera antinatural. No es natural tener a un creyente viniendo a la iglesia, participando de diferentes actividades, pero no siendo miembro, o no estando conectado con el cuerpo local, no cumpliendo con estos requisitos bíblicos que se espera del que es verdaderamente llamado discípulo. Hay algo natural. ¿Cómo se llama esa parte antinatural que no está teniendo ninguna función adentro del cuerpo y que por el contrario se está alimentando de todos los recursos? Ajá. ¿Cómo? Por aquí oigo una cosa y por aquí oigo otra. Algunos dicen cáncer, algunos dicen parásito. Llámelo como le quiera decir. Creo que las dos se aplican, ¿verdad? Tenemos que estar conectados al cuerpo local y tenemos que estar cumpliendo con una función que Dios dejó en nosotros para que podamos funcionar natural y orgánicamente como un solo cuerpo. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Y de esa manera es como la membresía afecta en el proceso de discipulado. Por estas cuatro razones y muchas otras, creo que la membresía es importante en este proceso y es una expectativa del Nuevo Testamento para todos los creyentes. Se espera de nosotros que funcionemos de esta manera orgánica, que estemos sujetos los unos a los otros, que perseveremos en el estudio de la palabra, que nos amemos unos a otros, que es una carga unos con otros, pero que estemos interconectados a través de la membresía. Y que el pertenecer a la iglesia local, que aportar a la iglesia local, que formar la iglesia local, nos lleve a nosotros al cumplimiento de esa gran comisión. Creo que la membresía es un don comprado a precio de sangre por nuestro Señor, mucho más de lo que nosotros podamos entender o podamos razonar. ¿Por qué? Porque es a través de ser miembro de una iglesia local que nosotros recibimos sostenimiento para nuestra vida espiritual. Es a través de la membresía que nosotros fortalecemos nuestra fe. Es a través de la membresía en la iglesia local que nosotros preservamos nuestro gozo. Una persona que no está conectada al cuerpo de Cristo y que no está conectada a la iglesia local, es imposible que pueda crecer en su fe. Usted lo puede ver que va a perseverar, usted lo puede ver que va a crecer en conocimiento bíblico. Pero si no tiene un conocimiento orgánico, si no está conectado a la iglesia local, si no está amando, si no está perseverando en la palabra, si no está llevando las cargas unos con otros, si no pertenece realmente al cuerpo, esa persona lo que está viviendo es un fariseísmo. La membresía es la expresión de la misericordia de Dios para nosotros. Y yo te encarezco a que no te margines de ser parte de la bendición de estar conectado a un cuerpo y funcionar de manera orgánica. Cierra sus ojos, vamos a orar. Mientras oramos, quisiera que medite en esto, en su propia vida. Una persona que no está conectada a la membresía de su iglesia local no puede tener gozo. Una persona que no está conectada a la iglesia local no está teniendo sostenimiento en su fe. Las páginas del Nuevo Testamento no conocen de cristiano alguno que no rindiera cuenta a los miembros de su iglesia local, en el sentido de todos los mandatos y ordenamientos que hemos visto. Los llaneros solitarios son una contradicción, porque ser cristiano, ser discípulo, significa estar unido al cuerpo de Cristo. Y la unión con Cristo se expresa como la unión de un cuerpo local de creyentes. Cuando leemos esto, pareciera que estar excluido de la iglesia local significa estar excluido de Cristo. Por eso es que la membresía es importante para nosotros en el proceso de ser discípulos. Y piensa en esto: ¿tienes responsabilidad ante los miembros de tu iglesia local? No te estoy preguntando si tu nombre aparece como encargado de algo en el organigrama de la iglesia, sino que si estás dispuesto a disciplinar y a ser disciplinado de acuerdo a los estándares bíblicos. ¿Has manifestado públicamente tu disposición para ser pastoreado por los líderes de la iglesia local? ¿Puedes proyectarte tú mismo y tus dones ministrando como parte de un mismo cuerpo? ¿Muestras tu apego a Cristo por tu firme apego y pertenencia con la iglesia local? Este es el plan de Dios para nosotros y nuestra iglesia. A esto nos referimos cuando hablamos de membresía. Todos estos aspectos están arraigados a la verdad de la iglesia local como una expresión de la iglesia universal. Ayúdanos, Padre, a poder ser miembros todos de un mismo cuerpo, a poder poner a un lado, Señor, nuestras diferentes perspectivas de cómo debiera ser, cómo debiera hacerse, y ayúdanos a conectarnos con nuestros hermanos para poder perseverar en la palabra, Señor, para poder tener sostenimiento de nuestra fe, para poder, Señor, sustentar nuestro gozo. Por sobre todo, Padre, para poder llevar a cabo tu buena y bendita voluntad, tu consejo incorruptible para este cuerpo local de creyentes. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Si usted quisiera hablar con nosotros, los ancianos, al final, acerca de pertenecer a este cuerpo, a esta iglesia local, si no lo ha hecho todavía, yo lo invito a que pase, al final estaremos por allá y podemos hablar acerca de este proceso. Dios le bendiga.